Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en el cálido galponcito, bueno, cálido más o menos, cálido galponcito de Gorriti 5963. Muchas personas entran aquí con estalactitas y estalagmitas en las órbitas. Muy bien, sí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, hablaremos esta noche de Dostoyevsky y de los balnearios centroeuropeos donde se hizo adicto al juego, convertido en un ludópata, confeso, dice este informe. El autor de Crimen y Castigo, qué poco me gusta eso.
Que citen una...
No, claro, referirse a Dostoyevsky como el autor de Crimen y Castigo. Claro. Es característico de una forma torpe de escritura. Mm.
De las reseñas de las revistas.
Sí, ahí decía. Un día uno nos hizo una crítica muy mala de Lo que me costó el amor de Laura, y ahí decía, y el autor del túnel, se refería a esa... El autor de Crimen y Castigo, que era Dostoyevsky, les recuerdo, contó el drama de su vicio en la novela El Jugador, que transcurre en una ciudad imaginaria, la ciudad de Ruletburgo, creo que era, sí. Y esta villa es una recreación de las ciudades termales en las que Dostoyevsky recorrió su ruta de la ruina, porque el juego lo arruinó. Los balnearios de Europa Central conocieron su edad de oro durante la segunda mitad del siglo XIX. El germen de las ciudades termales hay que buscarlo siglos atrás, a veces muy atrás, cuando los soldados de los ejércitos romanos descubrían los beneficios que tenían aquellas aguas, aguas a veces malolientes, ¿no?, pero que tenían beneficios para la salud. Una de las primeras ciudades balnearios fue la localidad belga de Spa, que hoy da nombre genérico a los establecimientos termales, pero existe como tal desde el siglo XVI. Allí en Spa, como en otros lugares, las sencillas fuentes de agua carbogaseosa empezaron a protegerse con suntuosos edificios y junto a ellas se levantaron establecimientos hoteleros para dar servicio a los que allí concurrían. Después, las villas se transformaron en verdaderos centros de ocio, se suponía que eran como paraísos salutíferos, pero pronto estas aguas se convirtieron en la base para hacer de los balnearios el epicentro de la vida mundana europea. Y así, alrededor de las fuentes y los sanatorios, se construyeron también teatros, hoteles, villas, jardines y, sobre todo, casinos y salas de escolazo. La cura termal era la perfecta excusa para justificar un momentáneo alejamiento del hogar. Ningún marido, por celoso que fuera, se extrañaba de que la mujer viajase kilómetros en busca de una cura para el reuma o los problemas digestivos, y tampoco había esposa que le negara al padre de familia la posibilidad de ir a pegarse una enjuagada y curarse algo, ¿no? La afición al juego de Fiódor Dostoyevski se fraguó en forma casi fortuita durante un viaje por Europa en 1863. Era en realidad un autor solo medianamente reconocido que luchaba por salir de sus dificultades económicas. Ya había publicado títulos que hoy se consideran obras maestras, pero que entonces solo servían para sostener malamente la autoestima y el bolsillo, ¿no?, de Dostoyevski, que estaba enfermo, un hombre enfermo también, enfermo de epilepsia. Y Dostoyevski viajó desde Moscú a París, donde esperaba reunirse con su amante, Polina Suslova, y pasó por casualidad unos días en la ciudad balnearia de Wiesbaden. Y bueno, allí había unas termas, qué sé yo, allí fue Dostoyevski, ¿no?, a ver qué pasaba. Y hizo un día de reposo ahí, alojado en un hotel sencillo, su economía no le permitía otra cosa, y una mañana, por curiosidad, se inclinó sobre la mesa de la ruleta y por pura diversión jugó un par de monedas, y el destino quiso que la suerte le sonriera. Y en un par de horas Dostoyevski cayó víctima de la fiebre del juego. El propio autor describe en una carta a su hermano aquel proceso fulminante que lo convertiría en un ludópata. Dice: en Wiesbaden inventé un sistema propio de juego. Lo apliqué y de inmediato gané 10.000 francos. A la mañana siguiente cambié de sistema y perdí. Por la noche volví de nuevo a mi sistema y pronto gané de nuevo 3.000 francos. Dime, ¿cómo es posible después de esto no entusiasmarse? ¿Tienes razón?
Sí, no sé, no me parece.
Claro, ¿cómo toda la gente no está jugando en este momento en vez de trabajar? Esa misma tarde perdió todas sus ganancias y una parte de sus reservas para el resto del viaje. Años más tarde, recordando el paso del escritor por Wiesbaden, su hija Alma escribiría: allí mi padre jugó con pasión a la ruleta. Fue feliz ganando y experimentó una sensación no menos deliciosa perdiendo. Está bien. Solo la falta de fondos y las cartas apremiantes de Polina, que era su amante, desde París, arrancaron al escritor de la mesa de juego, ¿no? Después volverá más adelante a Wiesbaden y ya lo hará para entregarse sin reservas al vicio. Bien. Ya en París con Pauline, el autor se detiene, pero esta vez en la estación de Baden-Baden, la preferida de los aristócratas rusos. Bueno, ahí había mansiones, jardines, qué sé yo. Y Baden-Baden era la meca del juego, ¿no?, ya desde el principio del siglo XIX. Habían inaugurado el primer casino en 1809. Y es un edificio fastuoso, decorado con porcelanas, lámparas de cristal checo, colgadura de terciopelo, fotos de mujeres desnudas, qué sé yo. Bueno, y a Dostoyevski no le importa nada porque lo único que quiere es jugar. Juega porque dice que descubrió el secreto del éxito de las apuestas, dice. Es de lo más simple y tonto. Únicamente es preciso ser dueño de uno mismo y sean cuales sean las peripecias de una partida, hay que evitar quemarse. Dice, eso no significa nada. Pero jugó sin control, ganó a ratos y a veces ese ganar lo llevaba a un cuadro de excitación que le empujaba a perder todo. En Baden-Baden, Dostoyevski coincidió con otro escritor, el escritor ruso Turgenev, que era Iván Turgenev, era un ruso pudiente que tenía allí una casa propia, ¿no? Y y le pide guita. Le escribe al hermano Dostoyevski, mirá lo que dice. En Baden vía Turgenev, en parte es un fatuo. No le he ocultado que juego. Me dio a leer sus fantasmas, pero yo, a causa del juego, no la leí. Dostoyevski le pide finalmente dinero a Turgenev para saldar sus muchas deudas. Muchas veces le pidió. A veces el escritor, o sea, Turgenev, ni siquiera respondió a sus requerimientos. Otras veces le envió menos de lo solicitado, qué sé yo. En realidad, Turgenev despreciaba profundamente a los jugadores y así lo demuestra en una novela que se llama Humo, que transcurre precisamente en Baden-Baden. Y cito a Turgenev, dice: en los salones de juego, en torno de los verdes tapetes, se amontonan las mismas caras de siempre, con la misma expresión estúpida, avariciosa, consternada, casi feroz, con ese aspecto de ratero que la fiebre del juego presta a las facciones más aristocráticas. Bueno, cosas de Turgenev. Bueno, Baden-Baden recibía cada año la visita de decenas, de centenares de europeos elegantes: Nijinsky, Napoleón III, Eugenia Montijo, Julio Verne, la emperatriz Isabel de Austria, que era la célebre Sisi, ¿no? Que tenía salud muy frágil y andaba ahí siempre, en los balnearios. Y Dostoyevski no conocieron, sin embargo, esa faceta frívola de la ciudad, quiero decir, los tipos de la farándula, no. En realidad iban a un hotel muy misio y solo salían del cuarto para entrar en el casino, o si no, en la casa de empeños, donde, entre lágrimas, Polín Suslova tenía que deshacerse de joyas para pagar las deudas y seguir viaje. Y bueno, al final la situación de esta pareja se hizo insostenible, ¿no? El poco amor que quedaba se acabó y Polina se rajó, se fue. Creo que después se metió con un estudiante español, no me acuerdo. El caso es que la pasión por el juego en Dostoyevski era superior a todas las otras y meses después de la partida de Polín regresó a Wiesbaden a buscar la buena suerte y en su correspondencia y en sus diarios deja el autor un patético documento de aquellas jornadas, ¿no? Vivía encerrado en la habitación. Los dueños del hotel se negaban a servirle la comida porque no pagaba ninguna cuenta. Se enfermó, estaba solo. Y ahí trazó el argumento para una obra nueva y escribió: quizá esto que estoy escribiendo sea superior a todo lo que he escrito hasta ahora. Y tenía razón, porque en aquellos días se había encontrado el germen de Crimen y Castigo. Y bueno, parece que en Wiesbaden era inspirador, algunos otros artistas concibieron allí algunas obras maestras, como Brahms, que escribió la Tercera Sinfonía, la llamada de Wiesbaden, justamente. Richard Wagner compuso los maestros cantores. Richard Wagner se pasaba tratando de hacer que las personas no jugaran, porque él tuvo una época de jugador, se curó, entonces le hablaba a todos los que jugó, yo no jugué, no jugué, que te va a hacer mal, pero nadie le hacía caso. Y bueno. Ahora bien, después de su última estancia en Wiesbaden, agobiado por las deudas, Dostoyevsky aceptó el encargo de escribir una novela en tiempo récord. En realidad, el tipo hacía siempre arreglos pésimos. Los editores lo obligaban a escribir en tiempo récord y le ponían como penalidad que si no entregaba el libro, iban a quedar ellos dueños de toda la obra futura de Dostoyevsky. Entonces él corría para poder evitar esa circunstancia y siempre consiguió evitarla. Pero nunca ganó mucho. Y siempre peleó con esa premura, ¿no? Y sus amigos le dieron un consejo, ¿no? Para ganar tiempo, contratar una secretaria, alguien que pudiera tomar la obra al dictado, a todo lo que da. Y así fue como conoció a Ana Grigorievna. Y gracias a su ayuda, terminó en 3 semanas la gran novela sobre la ludopatía, que es el jugador, ¿no? Una terrible síntesis de sus propias experiencias. Y solo unas semanas después, Ana se convirtió en su segunda esposa, y en realidad en su infeliz compañera, en un nuevo descenso a los infiernos de la ruleta, ¿no? Llevaban pocas semanas casados, y el tipo se mandó él un viaje por Europa, pasó por Hamburgo, perdió todo lo que tenía, la madre de Ana le mandó un poco de dinero, y Dostoyevsky se fue a Baden-Baden a jugar, y la llevó a Ana, y le hizo colocar una postura en la mesa de juego. Ella perdió, ¿no? Pero nunca le gustó el juego. Y escribe ella misma, dice: Fedor se ha ido a la sala maldita. Yo prefiero quedarme en casa, en una habitación oscura y no moverme. Van a parar a los usureros las joyas de Ana, algunos de los vestidos, las alianzas de la boda. Y así quedó todo. Al final, se curó Dostoyevsky, pero en realidad no se curó porque hubiera tomado una decisión, sino porque, creo que fue en 1877, se cerraron todas las salas de juego de Europa Central y no volvieron a abrirse hasta que Hitler tomó el poder en Alemania, y entonces no tenía dónde ir a jugar. Dostoyevsky murió en 1881 con la conciencia sumida en la degradación. Solamente unas semanas antes de su muerte, ya gravemente enfermo, el autor recibió en su casa la visita de un caballero desconocido. Era un enviado de Turgenev que quería reclamar un dinero que se le debía desde el principio de esta charla. ¿Se acuerdan?
Sí.
Que lo había mangueado a Turgenev. Bueno, le mandó un tipo para cobrarle. Y no tenía nada. No tenía nada, así que no le pagó nada. Murió pobre, sin mucho éxito. El juego es mal consejero. Hemos ido a la discoteca, no estaba el discotecario, estaban jugando.
Señor.
Estaban jugando al 7:30.
Tiene un garito ahí atrás.
Sí, junto con la comisión directiva de esta radio. Estaban todos allí, en fin. Y le pregunté si no tenían alguna canción sobre juegos.
Hay un montón.
Me dijo, no hay otra cosa. Todos los tangos, de cada dos tangos que se componen, los dos son
solo.
Y me dio este que es el que más me gusta.
¿Cuál es?
Es el tango que se llama Monte Criollo y lo canta Azucena Maizani. Es un tango dedicado a Dostoyevsky, evidentemente.
¿Sí?
Sí, claro. Y escrito por Homero Manzi, que también conoció esa tragedia, ¿no? Ese aburrimiento cósmico que conduce al escolar. Monte Criollo canta ahora Azucena Maizani. Adelante.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que en busca la villa se dieron en juego en cada ilusión. Y así por robándome fichas, la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en cope, y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contraseguidas me dio tu maldad. Me ofrece la espada su filo, rencores del vasto te quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que se emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en cote, y después de lo que toques con tu olvido, me toqué.
Era Azucena Maizani, en La Venganza Será Terrible, Monte Criollo.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Mabel Cariaga es militante de los derechos humanos, hija de Esther Balestrina o de Cariaga, una de las fundadoras de la Madre de Plaza de Mayo. Tuvo un encuentro con el Papa en Paraguay.
Mi madre fue jefa de Francisco, sí. Trabajaron juntos en este laboratorio cuando él estaba por empezar a estudiar seminario. Él destaca que en este momento ella le enseñó a pensar. Yo creo que no es casual este tema de su viaje por Ecuador, por Bolivia, antes de haberla recibido a la presidenta Cristina. ¿Por qué? Porque son países que de alguna medida han iniciado un proceso de inclusión social.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se juegan las semifinales. Hoy River recibe a Guaraní de Paraguay y lo vas a vivir desde las 19 con relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fuchs. River Guaraní. Hoy desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARGA. Tu contribución, tu aporte a la salud.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo viajar en avión? Nuestra habitual contribución a los procedimientos civiles, de elegancia, sí, y de etiqueta que deben imperar en la cabina de un avión.
Sí, en todo. Antes las personas que viajaban en avión se vestían como para ir a una fiesta.
Sí, naturalmente, yo también ahora.
Pero usted, ¿cómo va?
Lo que pasa es que a la fiesta también voy a hacer un croto.
Claro, sí.
Siempre voy vestido igual, ¿no? Sí, siempre porque... voy vestido igual, dije.
Sí, sí. No, porque ahora veo que está hay gente que viaja en OJotas en verano.
Sí, pero hay gente que viaja, va a todas partes en OJotas.
Sí, ¿qué
te el otro
pasando?
Día había un tipo, hacía un frío, 5 grados bajo cero.
Sí.
Estaba en la guardia de un hospital, qué sé yo, y llegó un tipo en OJotas y en calzoncillo, va, qué sé yo, en short.
En un short, con un
pero
short.
Pero eran las 3 de la mañana.
Y sí, ahora se ha transformado en el calzado
universal.
Sí,
es así. O viene con vestido de jugador de fútbol, ponele. Qué tipo grande, ¿eh? Tipo de 40 años, ¿no? Pibe.
Sí.
Bueno, queda bien, ¿eh? Está bien visto eso. Pero bueno, a mí me gusta. Usted dice que hay que estar con saco y corbata. ¿Y por
no,
qué
no, no sé, eso
¿por qué no exigen, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que exijan al que entra al avión corbata. Prohibido entrar sin corbata, como antes en el cine.
No, pero...
Antes era distinto, señor.
¿Cómo era?
Yo soy una persona grande ya.
Sí.
Antes era distinto.
Bueno, sí, todas las cosas son distintas antes que después.
Sí. Había otro respeto.
¿Por qué? ¿Cómo lo respetaban a usted, dice?
No importa. Pero bueno, había otro respeto. Una persona mayor, por ejemplo, subía a un avión,
sí,
y le daban el asiento.
Pero no, el asiento... El asiento está asignado, señor, ya le toca...
Bueno, pero le daban el asiento igual.
Bueno, no, pero...
Ah, siéntese, señora, siéntese aquí, faltaba más, qué sé yo. No, siéntese acá, no, ¿qué? Mi asiento no vale.
No, pero ¿cómo está? Está ubicada más atrás la señora. Está en otro asiento, en el 11D.
Sí.
Los que tienen letras y números.
Después, antes tenían televisores los aviones.
¿Cómo antes? ¿Ahora tienen televisores?
Sí. Ahora no, porque distrae mucho.
¿Pero a qué distrae? Bueno, uno a veces en viaje largo se quiere distraer también.
Ah, entonces distrae poco. Y yo le voy a preguntar, ¿no es cierto? Porque quiero sacar... A mí me gusta que me traten bien.
Sí, a casi todo el mundo le gusta,
bueno,
lo mismo.
Entonces yo voy a elegir la aerolínea que tenga mejor comida, poneré.
Sí.
¿Qué hay de comer?
Bueno, tiene... ¿Usted está en clase turista?
No importa.
No, sí importa. Okay,
¿es distinto morfe?
Es distinto morfe.
Ah, ¿cómo? Va a haber el mismo... Tiene que haber el mismo, la misma comida para todos.
No, señor.
Porque va de primera y yo de segunda.
Es
¿qué
distinto
me van a dar a comer a mí? ¿Basura?
No, basura no, señor.
No, llévese esto, lléveselo.
No, señor, no. Este es el...
Tráigame lo que están comiendo allá en primera, señor. ¿Dónde es primera? Arriba, ¿no?
El primer... No, no hay más arriba.
Arriba es primera y abajo... Es el tercero.
Turista.
Hay primero y tercera.
Sí.
En tercera viajamos todos los inmigrantes.
Sí, no hay más arriba igual, ¿eh? Es todo
sí,
un...
es arriba.
Es arriba adelante.
Todo de smoking y abajo estamos todos...
Sí.
bueno, cantamos jotas.
Sí, pero vamos. Cuidado porque si empiezan a bailar no se puede estar.
Sí, sí, después no. Baja de la primera, baja Gardel y canta Lejana Tierra Mía.
No, mire, nosotros tenemos el menú en primera. Tiene cordero patagónico. Cordero patagónico sobre...
¿Cómo lo hacen?
Sobre colchón de hierbas.
¿Sobre un colchón?
Sobre colchón de finas hierbas.
Ajá.
Con verdes y papas rústicas.
¿Con verdes qué?
Con verdes, se le dice a hojas verdes. Con
verdes giles, digamos.
Y en clase turista tiene mostacholes.
¿Mostacholes son los mismos de la ida?
Sí. Mostacholes con...
¿Y cómo preparan el cordero patagónico? Porque eso hay que someterlo a un fuego durante 5 horas.
No, pero está...
Y lo ponen ahí, ¿dónde?
Ya viene precocido.
En el baño, en uno de los baños. Meten al cordero y le prenden fuego en el inodoro, así. Y y se cuida. Por ahora, lamentablemente, no se puede usar el baño porque estamos haciendo el cordero. Vio lo que tarda, dice.
No, tarda, sí.
O lo meten en la turbina.
No, señor, eso ya le viene todo precocido, el cordero ese.
Entonces, háganlo precocido, queda feo.
Y bueno, pero es así, señor.
Para mí un lechón, por ejemplo, son 24 horas.
24 horas un lechón tarda en... Lo tiene que llevar a una panadería, porque veo que no le entra en...
Sí, claro, yo lo llevo siempre a una panadería.
¿Tiene
qué?
¿Cómo?
No, pero no lo llevo más a la panadería porque la otra vez me vino todo lleno de crema pastelera. No.
Se confundieron ahí. Pues cuidado, puede tener lo suyo.
Sí, sí.
No, eso porque tienen los hornos que están de tamaño de chancho.
¿Cuántas ventajas tiene la primera clase, señor?
Bueno, la primera...
Yo quiero ir con mi novia, ¿no es cierto? Y a mí realmente, como el viaje es largo y hay mucho de noche, a mí me gustaría, acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, me gustaría intimar con mi novia.
Bueno,
y mire, yo estuve viendo la clase turista, y si te pones a intimar en una de esas, intimás con cualquier otro, porque
sí,
estás muy cerca y por ahí hay una turbulencia, y vas por lana y salís trasquilado.
Sí, sí. En turista cualquier situación de intimidad es con más de uno.
Claro.
No hay manera de... Pero...
Entonces, en primera existe esa posibilidad, ¿no es cierto? Buenas
no,
tardes.
Señor, le pido por favor...
Claro, ¿cómo?
Que, no,
claro,
le pido...
no puedo intimar con mi novia, pago
no, bueno,
miles de dólares por un billete.
Bueno,
¿por qué venden billetes? ¿No venden boletos?
Pasajes, ¿verdad? Son.
Ah, porque...
Pero se le dice billete.
A mí me dijeron que venden billetes.
Sí.
Venden billetes de lotería, que hacen sorteo.
Pero no,
es un bingo, esto.
No, señor, así se lo llama así internacionalmente. Hablamos bueno, de billetes de avión.
Quiero viajar con mi novia.
Bueno, pero
y,
mire.
Uno al lado del otro, un asiento bien oscuro.
No, no,
bien al fondo, donde nadie nos mire, lejos de las miradas así del mundo.
Digamos. No, pero mire, en primera clase también usted convive con otras personas que van también en primera.
Sí.
Por lo tanto, le pido por favor que si quiere intimar...
Pero están más lejos porque son los asientos más grandes.
Sí, más o más grandes.
No hay como una cortinita así para... ¿eh?
¿Es que, señor?
Una cortinita para que no anden mirando.
No, mire, lo que le digo es... usted no puede esperar a llegar a destino, está con
son
su novia.
Son cosas mías, señor, son
bueno,
fantasías que tenemos.
Bueno,
de
fantasías.
De hacer el amor a 30.000 pies.
¿30.000 pies cuántos son en metros? Sí,
10.000 metros.
Ah, sí, eso sí. Entonces sí, vamos a 10.000 metros, pero le pido por favor, porque si, imagínese, si cada uno que viene en primera...
Claro, quiere hacer el amor con 10.000 pies.
Quiere hacer el amor a 10.000 pies.
30.000 pies, digo.
Inclusive hay gente que viaja sola, así que...
Claro, imagínese.
Póngase en el lugar del otro.
Sí, tiene razón, ¿no?
Así que le pido
por ahí uno piensa que hay turbulencia.
Bueno, señor.
Es un chiste. Yo
no,
soy,
está bien.
Oh, yo, la verdad que todos me conocen por los chistes que hago.
Bueno, pero mire. Nosotros tenemos entretenimiento a bordo.
¿Qué?
Tenemos entretenimiento a bordo.
Ah, ¿qué?
No, ¿qué me guiña el ojo, señor? Le estoy diciendo... películas que usted puede ver, tiene un menú de films.
¿Un menú?
Sí.
Un menú de película,
un menú de película.
Y la comida, ¿dónde la ponen? Un programa.
Y la guita son pasajes y así. No, usted elige la película que quiere ver, puede mirar más de una.
Sí.
Y se le va pasando el rato. ¿A dónde viaja usted? Porque
bueno, yo voy a viajar a Roma.
A Roma, bueno, muy bien. A Roma son 14 horas de vuelo.
Muy bien, pero es que estoy anotando. 14 horas de vuelo.
14 horas, unas 7 películas.
Y bueno, entonces voy a tener mucho tiempo libre.
Sí, va a tener tiempo ocioso.
Además de intimar con mi novia, después me quedan
no,
13
no.
horas 50 minutos que no voy a saber qué hacer.
Bueno, mire, nosotros tenemos suficientes atracciones para cubrir sí, mucho más de eso.
Le
digo, nuestros pasajeros, nuestros clientes, nos dicen cada vez que termina un viaje, déjame un ratito más. Esa es la frase
no se quieren bajar, ¿no?
que corona cada uno de nuestros viajes.
Claro.
Déjame un ratito más.
Ah, sí.
Y de lo bien que la pasan en primera.
Claro, ojalá que me diga eso mi novia también.
Bueno, y también
¿qué otras cosas tienen, por ejemplo?
Tenemos luz para leer.
Ah, qué bueno eso, porque al oscuro es sí. la gente prendiendo fuego, el encendedor
no.
para leer, molesto. Y dígame, bebidas alcohólicas así.
Sí, tenemos.
¿Qué onda?
¿Cómo qué onda? ¿Usted
¿Qué tenemos? Onda? Si yo agarro y digo, bueno, tráigame acá 6 botellas de champán.
No, no, 6 botellas no. Nosotros tenemos.
Con manice.
Tiene la copa de bienvenida.
Sí.
Antes de despegar.
Sí.
Ya le estamos sirviendo una copa de champán.
Oh, qué cosa,
Para brindar. Porque el pasaje vale casi el triple que...
Que una botella de champán.
Sí, no. Casi el triple que en clase turista.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y por qué?
Entonces, y porque lo recibimos con una copa de champán, por ejemplo.
Ah, claro, claro. ¿Y al turista con qué lo reciben?
No, le indicamos cuál es el asiento.
Ah, muy bien, está bien eso, ¿eh?
Y bueno.
Mire, si no le dicen y es a cazar el asiento... Como sea, son sin, algunas compañías son sin numerar.
¿Sin numerar?
Sin numerar, se ponen ahí en la cola, abren la puerta del avión y entran todos en estampida como,
sí.
como en la estación, ¿viste? El ferrocarril. Entran ahí y se suben por la ventana mismo.
No, no se puede, nadie entra por una ventanilla de avión.
Sí, sí, a cazar asiento. Y las viejas entran o los tipos que entran y ponen bolsones para reservar. Está reservado este señor. Y le ponen...
No se puede hacer eso, señor.
¿Cómo no?
No, eso no.
Tiene que ser así, señor. ¿Qué tanto melindre?
No, hay mucho control.
¿Cuánto peso puedo llevar? Buenas tardes. Estas son todas mis valijas.
No puede subir con todo esto,
¿Y qué hago? ¿Qué, los dejo?
No, lo puede subir si se abona la diferencia de...
¿La diferencia de qué?
Por exceso de peso.
Son todas cosas que compré en Roma.
Bueno, ¿y cuántos kilos? Vamos a pesarlo.
Y son, ya los pesé, son 30 kilos por valija.
No, 23 kilos es el máximo. Para...
Bueno, no importa porque igual son muchas valijas.
Claro.
Así que le saco algunas y hago más valijas. Tengo 15 valijas, le saco algunos, ya con 25 valijas podemos andar bien. Más.
No es una división, es por el total, 23 kilos en total. Si usted pone 160 valijas y pesan 23 kilos...
No, 160 pues valijas no, voy a poner 25 valijas.
Bueno, 25 valijas
ahí está.
De menos de un kilo cada una.
Mm. Claro.
Así que va a tener que pagar la diferencia.
Discúlpeme, pero es muy mala la atención que hay acá.
No es mala, es así. La diferencia son 6.000
mala.
Seis mil dólares.
¿Y qué hago yo con todos los recuerdos que me traje un montón de piedras del ¿cómo es?
¿Del Coliseo?
Del Coliseo.
¿O del Foro Romano? ¿De dónde las trajo?
Del Coliseo, del Foro Romano.
No se puede, si no saca.
Panteón.
No se puede sacar piedras de ahí.
¿Y si están sacadas ya?
No, están sacadas.
Estoy toda desparramada por el piso. Agarré y me agarré 27.
Pero no, como 27. Son las ruinas del Imperio Romano, señor.
Mirá vos, por eso las traje.
Y sí, no.
Si no, ¿para qué voy a agarrar una piedra cualquiera? La voy a traer. No, las traje porque son ruinas del Imperio Romano, después las vendo.
¿Usted sabe que puede ir preso? ¿Usted puede ir preso?
Si comete un delito, sí.
No, si comete un delito, no. Está cometiendo un delito que además, a confesión de parte, relevo de pruebas, señor.
¿Qué es eso? ¿Como un canto?
No es un canto. Le estoy diciendo,
por ejemplo,
que...
pelito para vieja, o así.
No, es que usted acaba de confesar que cometió un delito, o sea, va preso directamente, no, no se necesitan pruebas.
¿Y cuál sería el delito? Discúlpeme, ¿no? Se lo estoy preguntando.
Hay muchos.
Mira cómo estoy empinchado, artículo primero.
Sí, pero no sirve la, bueno, la pincha, bueno, la pincha no habla.
Está hablando... usted no sabe con quién está hablando.
Sí, estoy hablando, tengo su nombre aquí, el número de pasajero, todo.
Ah, sabe.
Tengo en el billete, claro que sí. Ah, bueno, sé perfectamente.
¿Qué delito sería?
El delito es, son muchos delitos que usted cometió. Ajá. Es hurto de patrimonio universal de la historia. De...
Parece la letra de una marcha.
Declarada por la UNESCO. Cada una de esas piedras,
sí.
La UNESCO la certificó.
¿Qué tiene que ver la UNESCO? ¿Por qué no laburan un poco? En vez de
pero hablar? Sí, señor, va y dice...
¿Qué hacen con las piedras?
Que es patrimonio de la humanidad.
Una piedra y se guarda que de la UNESCO, ¿qué?
Sí, es patrimonio de la humanidad. Esas piedras están para que las vean dentro de 400 años.
Si
todas
las piedras que hay, qué sé yo.
Mire si todos se van a llevar las piedras. Las tiene que
y eso es lo que deben haber hecho, porque si no, estarían completos los monumentos. Efectivamente, es lo que hicieron. Usted se ríe, pero así desaparecieron las piedras. Se las fueron llevando.
Bueno, pero tenemos...
Las que quedan son las peores, porque las de mármol... Que no hay ninguna de mármol, ¿por qué?
Bueno, señor, pero tenemos que poner un coto. Si no, no hay manera.
¿Van a poner un coto ahí en el... en donde está el Coliseo? Ya sabía.
No, señor.
Siempre terminan poniendo un coto.
Tenemos que poner un coto a esta situación.
Ah, un Carrefour, cualquiera.
No pueden todos llevarse pedazos de las cosas. Todos se quieren llevar Roma en la varita.
Bueno, está bien.
Señor, no, saque su pasaje y vuelva a Roma.
Está bien, me voy en barco y chao. ¿Y qué hora es?
Los aviones, todavía tenemos algún tiempo, sí. No,
tenemos tiempo, sí. Tenemos un poquito de tiempo.
Hay asientos más reclinables.
Ah, sí. Y me dijeron que en esta compañía son tan reclinables que te queda la cabeza
sí.
Abajo y las patas arriba.
Quedan como
reclinables.
Sí, se pasaron porque se reclinan nuestros asientos a 200 grados. Queda el...
Claro, claro.
Queda un poco
colgado,
para, sí,
claro.
Queda un poco para abajo la cabeza.
Sí, un poquito para abajo, sí. Me dijo mi cuñado.
Bueno, pero el señor, es que...
Se le había ido, cuando llegó, se le había ido la sangre a la cabeza.
Sí.
Llegó colorado como cogote polaco.
Pero no les viene bien nada. Antes se quejaban que las piernas le dolían porque quedaban...
Claro, está bien así.
Y ahora
bien,
le duele la cabeza.
Las piernas están prácticamente a 2 metros de altura.
Claro.
Y la cabeza, ahí queda... Por suerte no queda entre las piernas del que está atrás.
No.
Porque el que está atrás también levantó las patas, ¿no? Ahora, para cenar...
Es engorroso.
Para cenar es engorroso.
Sí, sí.
Si tienen las azafatas y te ayudan, te meten los ñoquis en la boca.
Con una manguera. Le bajan la salsa y los ñoquis de a uno.
El cordero patagónico.
Sí, sí. Se lo inoculan de algún modo.
Bueno. ¿El baño dónde está?
El baño, bueno, por supuesto, tenemos 4 baños.
Ajá. ¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para
yo necesito ir... uno, nada más.
Bueno, sí, pero son 400 pasajeros.
¿400 pasajeros?
¿A 100 por
¿en
baño?
En un avión donde caben 200.
Sí, hay 200 nada más.
¿Qué es eso?
No, según, no.
Según el avión, señor.
No, lo más grande es... Y le digo del nuevo Airbus este.
Ah, ese era...
Ahora tenemos el Airbus 380.
Yo quiero viajar en eso, en el 390.
380.
Bueno, mismo.
Ese sí tiene 2 pisos, tiene lo que quiera ahí.
¿Y cuántos baños tiene?
6 baños.
¿Cuánto?
6 baños.
6 baños, sí. Qué bien, ¿eh?
Así que para cada sector, ¿no? No es que usted va a ir de baño en baño. Va
al baño. Tiene que ir al que le toca. Y si va, por ejemplo, hay cola.
Sí, espera.
500 pasajeros y hay 6 baños.
Bueno.
Hay colas de 100 tipos en todas partes.
No va la gente todo el tiempo.
Sí, todo. Eso es lo que usted no sabe. Hay gente que no hace otra cosa que ir al baño.
Bueno, pero... hay que ser solidario con los demás y dejar los turnos y...
Hay que ser solitario, sí.
Sea solidario.
Ah, solitario también, porque no va a ir de a dos al baño. Aunque ganaríamos tiempo. ¿Cómo son de grandes?
Así.
¡Oh, qué grandes!
Se optimiza el espacio.
Claro.
O sea, no le sobra nada y...
No, ¿qué le va a sobrar?
Intentamos que no le falte.
Claro. ¿Son reclinables los inodoros o son así nomás fijos?
No, los inodoros son fijos, señor.
Bueno, no, pero como era un avión, pensé que a lo mejor era un asiento adaptado.
No, 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 no. Son de... No, el inodoro es inodoro, el asiento es asiento. No hay ninguna relación.
Digo yo, entretenimientos no hay, por ejemplo, show.
¿Show en vivo?
En primera tendría que haber show.
¿Y qué va a cantar a alguien? ¿Qué van a hacer?
Sí, ¿por qué no?
Y no, señores.
Un mago, por ejemplo.
Un mago, nadie quiere ver trucos de magia mientras está volando.
¿Por qué no?
No, y el mago por ahí prende fuego cosas, vio que los magos hacen trucos.
Ah, sí, sí. ¿Y qué quiere que haga?
Y trucos peligrosos. O con animales. Imagínese un mago que larga una paloma de la galera.
Claro.
Se le escapa el ave en cuestión por
y
toda
si
la
cabeza. Se le escapa, se escracha contra la pared de atrás porque... Calcule, si el avión va 1000 kilómetros,
sí.
El tipo suelta la paloma, ¡pum!
No, no revienta, señor.
Se revienta contra la pared de atrás del avión.
Pero no, señor, el avión en su conjunto viaja a 1000 kilómetros, pero adentro también todo viaja a esa
velocidad. ¿En serio?
Sí, señor. La paloma también.
Ajá. ¿Una paloma a 1000 kilómetros por hora? Es difícil.
No,
es difícil.
Pero va adentro del avión.
Sí, pero si no va volando a la misma velocidad que el avión... ¡Pum! El avión se la lleva.
No, señor, no se la lleva.
¿Por qué nadie salta en un avión?
¿Por qué nadie salta?
Porque se va contra la parte de atrás y salta.
Pero no, pruebe usted saltar. ¿Vio
alguno saltando?
No, la verdad que
no. Bien.
No, pero no es por eso. ¿Se trasladan animales, vio, en aviones?
¿Cómo?
Usted puede viajar con su mascota.
Ah, sí, sí.
Además
no, es mi novia.
No, ya sé. Pero usted puede llevar, por ejemplo... ¿Qué mascota tiene usted en su casa?
Bueno, tengo un puma.
¿Un puma? ¿Como mascota, un puma?
Sí, un puma, ¿qué?
Bueno, no sé, me parece que está prohibido, pero bueno. Si viaja sedado, puede...
¿Yo?
No, usted no, es puma.
Yo antes de viajar siempre me zumbo 17 Ribotril.
No, señor. Al puma se lo sedamos nosotros.
Ajá.
Usted nos dice, se lo preparamos todo, le damos la inyección, y cuando llega a Roma...
Claro, lo tengo que despertar a patadas.
No, se va a despertar. Le damos un poquito de más, porque imagínese, hay un retraso en el vuelo y se despierta el puma.
Claro, se despierta el puma y se los morfa todo.
En la última hora de vuelo.
Mi cuñado tiene un tigre, peor.
Ah, qué familia.
Y él, Dios no te deja viajar con un tigre.
No.
Y él siempre decía que era un perro.
Pero se nota que es un tigre.
Bueno, pero el medio lo disfrazaba, ¿no?
¿Y cómo va a disfrazar?
Le ponía una piel de cordero arriba y decía que era un cordero patagónico que traía. Y bueno, pero un día hubo una turbulencia y el tigre se asustó.
¿Y sí?
Se asustó, se sintió agredido.
¿Y sí?
Y se le escapó.
¿Adentro de la... en pleno vuelo?
Se le escapó, se le escapó. Él empezó a gritar, tigre, tigre, y el tigre nada.
Y claro, no, que no respondió.
Yo corriendo, de entrada le agarró una vieja que se ve que ya la tenía entre ojos el tigre. Se escapó y la enfrentó a la vieja y la desconoció.
Sí, no la conocía tampoco.
La desconoció y le hizo frente. La vieja se subió arriba ahí donde cuelgan las valijas.
Sí, sí.
Y se encerró adentro con las valijas.
Se le pasó la cruz y todo.
Rajuneando. Al final, no sé cómo, lo encerraron en el baño al tigre.
Ah, lograron encerrarlo.
Sí, no sé cómo fue. Justo entró al baño el tigre de curioso, ¿vio? Y uno agarró y lo cerró.
Pero cuidado.
El tigre empezó, adentro, qué sé yo.
Se desespera el tigre.
Y ahí lo encerraron. Encerraron, menos mal, ¿no? Pero después... quedó ahí y se levantó un tipo que estaba durmiendo. Yo de esos que van al baño cada rato.
Sí.
Se levantó y abrió la puerta.
No, para ir al baño.
Para ir al baño.
Qué desastre, me imagino. Un espectáculo de antes.
Lo que no pudieron hacer es trabarla de adentro.
Claro, ¿no?
Y al tigre lo encerraron adentro del baño, pero no lo pudieron convencer de que trabara de adentro.
No, claro, ya era demasiado.
Hermano, lo dice, ¿por qué no le dice que trabe desde adentro? No, dice, ¿y de afuera no se puede trabar? No, no se puede trabar de afuera. Dice, ¿cómo va a trabar de afuera la puerta del baño? Claro, dijo una vieja. Yo voy adentro y cualquier gracioso me traba.
Pero no es un tema ahora de discusión, 10.000
kilómetros adentro del baño, como Julio Verne. Y entonces, claro, el tipo vio que estaba verde.
Claro, y claro, se mandó.
Se pegó un susto el tipo, empezó a los gritos. Dice, acá no hay seriedad, si está ocupado. Dice, ¿por qué no?
Pero no es ese el tema en cuestión, sino se vio un tigre en el baño.
Tigre, lo vio al tipo que iba a entrar, también lo desconoció.
¿Y qué le parece?
Y ahí se le echó encima al tigre.
Y ahí se le...
Y el tipo rajando, y el tigre corriéndolo, ¿no? Y otros pasajeros por ahí. Y el tigre estaba cebado.
Y sí, ya sí, ¿verdad?
Porque no sabía a quién morfarse.
Imagínese, tiene 400 pasajeros a disposición.
Claro, ahí...
Malos de primera.
Por suerte, porque el tigre le agarró eso de la demasiada oferta.
Claro, ya no sabe qué elegir.
Le agarró esa que estaba ahí, miraba uno, este, el otro.
Es como la heladería, que no sabe de qué pedir.
Claro, y al final lo volvieron a meter adentro un baño.
¿Quién lo metía dentro? ¿Qué habilidad para meter dos veces al tigre dentro del baño?
Sí, es... sí, sí. Y ahí sí, bajamos, y había un tipo que estuvo teniendo la puerta 5.000 kilómetros.
Y sí, ¿qué le parece?
Teniendo la puerta.
Yo lo hubiera ayudado, sí.
Y bueno, después ya había personal del zoológico, subió al avión, le abrieron la puerta al tigre, y el tigre salió, pero cayó adentro de una jaula que ya le habían
preparado.
Y los del... Los de zoológico dijeron, jeje, terminaron tus hazañas.
Bueno, pero era de su cuñado el tigre.
Era de mi cuñado dice, bueno, démelo el tigre que me lo voy a llevar para casa.
Sí.
No, dice, lamentablemente, este tigre va a ser detenido. Y está en la comisaría.
En la comisaría el tigre, si no hizo nada, el pobre.
¿Cómo que no hizo nada?
Bueno, sí, pero
parece que no hizo nada.
No por voluntad propia.
Le hizo comer a 400 pasajeros.
No se los comió y no le cabe la general desde la ley.
No, casualidad, pero intento.
Pero
intento de ingesta.
El que cometió el delito fue su cuñado. ¿Su cuñado?
Que no se comió a nadie, mi cuñado.
No, usted no se... usted porque no sabe. Mire, van a ir todos, pero usted y su cuñado, usted porque trajo un puma, porque se robó piedras del Coliseo y de los tesoros del Imperio Romano.
Sí.
Y todas las personas presentes también, van todos presos.
Es averiguación de antecedentes. Bueno. Bueno, ¿y
de
qué hago? Soy el piloto.
Sí.
¿Quiere que enderece el avión para el lado de la comisaría?
Sí, por favor.
Lo atracamos de culata y los metamos a todos adentro.
Directamente, con la jaula como hicieron con el zoológico, igual.
Con permiso, señores. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Periodista José Reveles, experto en temas de crimen organizado y narcotráfico. Es autor del libro El Chapo, Entrega y Traición. ¿Puede describir de qué se trata este personaje, el Chapo Guzmán, que se jugó dos veces de una cárcel de máxima seguridad?
Es un individuo que se ha fortalecido como líder del grupo más importante de tráfico de drogas, no solo en México, sino en América Latina. Es alguien muy poderoso, con una capacidad financiera increíble, que el gobierno mexicano jamás le ha quitado, aunque lo tuvo en prisión en dos ocasiones, ese poderío financiero que le permite controlar voluntades, como seguramente fue el caso ahora. Él no se pudo haber fugado más que mediante grandes cantidades de dinero.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030, y del Plata.
es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Y Arga, tu contribución, tu aporte a la salud.
En Paparazzi, Jorge Rial y Loli Antoniale. El periodista le puso punto final a la relación. El amor por mis hijas es incondicional. Mariana, en tanto, habló con los medios y explicó el distanciamiento. Hoy quiero pensar en mí. No hay vuelta atrás. Además, Luciana Lopilato confirmó que espera su segundo bebé. Tini enamorada desde Brasil. Estoy feliz con Peter. Con el aporte de Tinelli se casa el Tirri. Me ayudó a dar el sí por cuarta vez. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, una décima, la humedad 81%. El ministro de Justicia aseguró que la causa OTESUR es impulsada por motivos políticos. Por Radio del Plata, Julio Dac afirmó que se reavivó porque ya comenzó la campaña con vistas a las PASO.
Creemos que lo que se pretende es politizar una investigación que no tiene realmente sustento probatorio en esta causa. Si bien lo que se ha hecho son simples pedidos de informe, lo que primero resulta llamativo es que soliciten estas medidas casi en la misma fecha de inicio de la campaña nacional electoral y cuando solo restan 19 días hábiles para las elecciones primarias. Donde Máximo Kirchner es candidato a diputado nacional por Santa Cruz. Lo otro, que en ningún caso hubo órdenes de allanamiento, sino simples pedidos de información que han sido magnificados por algunos medios y que tienen un claro objetivo, que es dañar la imagen política de la Presidenta de la Nación, que hoy tiene una imagen positiva del 55%, y también afectar obviamente al entorno familiar, ¿no?
Hay alerta por tormentas fuertes en Misiones, así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional. También rige el aviso por vientos muy fuertes en el área de Chubut, oeste de Neuquén, oeste y centro de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Internacional.
En México evacúan poblaciones cercanas al volcán de Colima. Se trata de un operativo preventivo por la erupción ocurrida el último jueves. Fueron en total 300 las personas evacuadas de un radio de 12 kilómetros alrededor del cráter. La emergencia fue emitida para los municipios de Colima, Coquimatlán, Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.
Deportes.
River busca la final de la Copa Libertadores. Se enfrentará en el partido de ida por las semifinales en el Monumental a Guaraní de Paraguay. La última vez que se cruzaron ambos equipos fue en el 2001 por la fase de grupos, cuando el equipo del por entonces técnico Américo Rubén Gallego goleó 4-0 con un gol de Cardetti, 2 de Saviola y 1 de Cabenagui. Desde las 19 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados, una décima, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame juguetes importados. Los niños desean, especialmente los niños consumistas y de derecha.
Todos.
O sea, todos.
Todos los niños son de derecha y consumistas.
Desean juguetes importados y los exigen a sus padres en los términos más impiadosos.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué novedades hay en el mercado de los juguetes importados, querido Barton? Usted que ha estado recorriendo Europa y mirando cuáles son las novedades en juguetes para el niño.
¿De qué se ríe, señor?
De nada.
Bien, yo creo que el juguete eléctrico
Sí. Están en retirada.
¿Cómo en retirada? A mí no me gustan otra cosa que los juguetes eléctricos.
No, están
un juguete a mí que no se enchufa, yo no juego.
Bueno, señor.
A mí me gusta el juguete que se enchufa, señor.
Pero no se enchufa, más es peligroso enchufado. En tal
¿no
caso,
es que es peligroso tomar la vida en farra?
No, puede ser que tenga pilas.
No importa, señor. Pero a mí me gusta el juguete eléctrico que se mueve solo, que produce magia. ¿Qué? ¿Agarrar un autito y tirarlo con un hilo?
No, porque el niño llévele, lo ve.
Hágase la siguiente experiencia. Llévele a un niño un autito con un hilo para tirar... Y el niño le escupirá en la cara,
bueno, señor, pero eso...
Y no lo respetará.
Tampoco...
Como corresponde que haga con un padre.
Tampoco un auto con un hilo, pero el niño contemporáneo.
Ah, sí.
Ha entendido.
Qué lindo libro ese, que ha escrito Jorge Dorio.
Sí. El niño contemporáneo ha comprendido que el juguete que juega por sí solo... No entretiene, no divierte. No
juega por sí solo, señor. Hay que apretar distintos botones, hay que frenarlo.
No se lo dejan usar.
Es un invento suyo.
No se lo dejan usar.
Un invento suyo que juegue solo.
No se lo dejan usar.
¿Quién no se lo deja usar? Ah, eso es otra cosa.
Porque dice, no,
yo cuando le compro un juguete caro a mi hijo, se lo guardo arriba del ropero para que no lo rompa.
Y claro, le dice, esto se rompe.
Y después cuando se acuerda que lo tiene, ya tiene 25 años.
Sí. O está todo sulfatada las pilas, le dejó las pilas adentro de
su hijo.
No, adentro del juguete. Porque hay algunos juguetes que llevan como 10 pilas grandes. Que
¿no
pesa
puedo
mucho.
Conseguir yo algo caliente aquí a la producción? Sí, ¿no?
Sí, me imagino que sí.
Sí, porque estamos aquí...
Sí, que sean dos.
En ese momento Barton acaba de desmayar.
En cambio está el juguete para armar. Eso, hay una tendencia
mundial. No, señor, no
mundial.
Quiero, está loco usted.
Los muñecos, ¿vio los muñecos estos belgas?
Nunca los vi.
Se llama Lego, los Legos.
No los tengo, yo tengo los muñecos de He-Man.
No, pero ese... El muñeco
ya vienen armados, señor.
Sí, ya viene con todo el muñeco de He-Man, pero sí, no...
Son todos iguales, ¿no se dio cuenta usted?
El cuerpo es igual.
El cuerpo es igual y después le ponen la cara. ¿Se cree que no me voy a dar cuenta?
Lo pintan distinto.
Sí,
no,
bueno,
¿sabe lo que le cambian? Como le queda la manito, siempre está para agarrar algo, ¿vio?
Claro, y le ponen alguna cosa.
Le ponen algo, una espada.
Bueno, pero hábleme de los juguetes para armar. ¿Es verdad que los niños salen ingenieros enseguida?
No.
Ah.
Pero el juguete para armar, sí, estimula la creatividad del niño.
¿Cómo son para armar? ¿Que es un rompecabezas?
Hay muchos.
Mire que yo he visto niños jugar con rompecabezas y después son tan estúpidos como usted,
no,
como yo.
No, señor, pero esto es en tres dimensiones, no es en dos como el rompecabezas. Usted
¿en tres dimensiones?
Toma las piezas.
Ajá.
Hay unos que son todos con cubos.
Ajá.
Y usted puede armar con cubos. No sabe
pilas
las cosas,
de cubos, claro.
No sabe las cosas que se pueden armar,
sí,
con cubos.
Pilas de un cubo, de dos cubos, tres.
No, de
y
cubos,
todo así.
Cubos de distintos tamaños. Si usted ve un cuerpo humano.
No me diga.
Estamos hechos de cubos.
No, señor.
Usted con... yo le pongo acá 1200 cubos de todos los tamaños y usted hace un cuerpo humano.
Y le va a salir todo cuadrado, señor.
Lo diseña. Bueno, señor, es un diseño un tanto abstracto,
sí,
pero...
Sí, a mí yo en mi vida seguro me parecía Rolón.
Todo cuadrado, paquete de yerba, le dice.
Sí, sí. No, a mí eso no me gusta. A mí me gusta el juguete, digamos, bélico.
El juguete está mal visto.
Bélico, el juguete.
¿Está mal visto regalar
juguete bélico? O si no, de esos que son juegos virtuales, ejército de zombies.
Ah, sí, eso. Sí.
Ejército de zombies, deme. ¿Tiene ejército de zombies?
Sí, para la consola.
No, para mi hijo.
No, sí, señor, pero digo...
¿Le gusta todo lo que tenga que ver con zombies?
¿Zombies?
Le gusta, sí, sí.
Bueno, tiene libros, hay libros de zombies, películas de
zombies. No, juguetes de zombies, no libros de zombies, ¿me entiendes?
Sí.
Juguetes que sean zombies.
Bueno, pero usted lo quiere para la consola, para la Play.
Para lo que sea, señor.
Bueno, entonces, mire, yo tengo este, Zombies al Ataque.
¿Se llama?
Se llama Zombies al Ataque.
A ver.
O tiene este otro, Ataque de Zombies.
Ajá. Es parecido, ¿no?
Sí. Zombies atacan.
Ah, ese no lo tengo.
Ese, mire. Bueno, usted está. Ahí vienen, ¿ves? ¿Lo ve venir? ¿Lo ve venir? Ahí, ahí se levanta. No entienden.
Ahí yo corro.
No, no lo corra por ahí. Miren que se enojan. Lo van a atacar los de allá, miren. ¿Y esos quiénes son, señor? Ya me parecía. Bueno, algunos niños temen de los zombies y otros se burlan, porque el zombie no es muy respetado por el niño. Hay determinada edad en que el niño no respeta al zombie.
Ah, no, ¿no?
No.
¿Y cuál sería esa edad?
En general, entre los 5 y los 14 años. Ah. Casi toda la infancia.
O sea, cuando los respeta porque no los conoce, porque...
Sí, no lo respeta, entonces no asume sus peligros, como con los villanos. En los juegos donde hay villanos, se le planta.
Aquí tenemos villano.
Los villanos, villanos.
No me gusta. Mire, ¿alguna otra cosa más violenta no tiene?
¿Más violento que eso?
Por ejemplo, buenas tardes.
Tanque de guerra.
Un pelotero en casa.
Sí, no es violento.
A mí mi hijo siempre me pide un pelotero.
Bueno, sí, se puede
pero andar. No que lo lleve a un pelotero. Él quiere tener en casa un pelotero.
Bueno, ¿y de cuántas
la
pelotas?
La dicha siempre brilla habiendo un pelotero en la familia.
Bueno, no, mire, el pelotero en la casa usted tiene que calcular no menos de 2.000 pelotas.
Eso es lo que quiero decir. ¿Cuántas pelotas son necesarias para un pelotero respetable? Porque pelotero de 5 o 6 pelotas...
No. Eso, ¿de qué se ríe, señor?
No, quiero ser simpático.
No, mire, el pelotero necesita muchas, pero porque usted se tiene que hundir en las pelotas, porque si no, no tiene...
¿Tengo qué? Perdón, no entendí.
Se tiene que hundir en las pelotas.
Ah, sí, sí, claro.
Si no, no tiene gracia.
Claro. Espera que estoy anotando. Se tiene que hundir hasta...
No, en las pelotas, todos los niños. Si usted invita su hijo, por ejemplo, ¿es para su hijo?
Sí, para mi hijo.
Bueno.
¿Para quién quiere que se lo compre?
No,
para
por ahí un...
Para mi novia.
Un ahijado, no sé.
Claro.
Bueno, cuidado que hay parejas.
¿Ah, sí?
Que se encuentran un atractivo.
No me diga.
En estos juegos. Usted sabe que todos los juegos de ocultamiento y aparición tienden a lo erótico. Si usted los deja atender, ¿no?
Claro. Bueno, mire, justamente, ¿no? El otro día mi novia me dijo que estaba harta de la rutina.
Ajá.
De la rutina erótica que teníamos.
¿Usted hace mucho está con su novia?
Hace 2 semanas.
Y ya está harta de la... Ya tiene
de
rutina.
Tanta rutina, me dice. ¿Me tenés podrida tanta rutina, me dice?
Bueno.
Dice, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con erotismo en la bañadera, dice.
Sí.
Y todo así.
¿Cómo todo así, señor?
Sí, todo así. Que me quiso decir el pelotero.
No le dijo eso. Vincula...
Sí, también.
No, señor. Vincula lo erótico a la locación, al lugar en donde transcurre.
Al lugar donde transcurre, claro.
Está bien, entonces...
No, a mí me dijo, no es lo mismo en la cama que, por ejemplo, entre los yuyos.
Bueno, no es lo
me
mismo.
Me dijo el al día siguiente que la conocí.
Es mejor en la cama, en general.
Ah, no, ella dijo no.
Ah, ¿no?
A ella le gusta entre los suyos. Dice, y nada más.
Bueno mire,
¿cuánto me costaría un pelotero erótico así?
¿Un pelotero?
Pelotero erótico, me estoy refiriendo figuras eróticas, que son mujeres en medio de acá.
Pero, ¿y dónde?
El tipo así, el otro que...
Pero eso es que como decoración, lo dice usted.
Claro, como decoración, ¿no? Que voy a poner una mina adentro.
Bueno, puede ocultar las pelotas, entre las pelotas.
Claro, sí, mejor, ¿no?
Puede ocultar... una muñeca, por ejemplo.
Esta.
No, señor.
Y entonces va descubriendo, pero necesita muchas más que 2.000 pelotas para que sea.
Bueno, pero usted me quiere vender demasiadas pelotas.
No, porque digo, las pelotas también se apelmazan.
Ah, sí, dígamelo a mí.
Si usted...
Eso me dijo también mi novia.
Bueno, no sé, porque cuando se meten los mayores en un pelotero...
Ah, sí, sí, sí.
¿Vio cómo quedan las
la
pelotas?
La madre, todo eso.
No, los mayores...
A mí ya me tienen cansado.
No, señor, los adultos, le digo. Sí. Porque eso es algo hecho para los chicos, pero bueno, hay quien lo instala en su casa. O sea,
y no hay pelotas así para adúlteros. ¿Para adultos? Pelotas, claro, que no se achaten tanto, más fuertes.
Y sí, pero también la pelota muy fuerte duele después, ¿no? Porque...
Ah, sí, sí, a la larga...
Y sí, no, a la larga...
Bueno, déjeme, yo voy a instalar un pelotero para ver si evito que me deje esta novia, ¿no?
Bueno, ¿ah, lo está por dejar?
Sí, sí, porque me dijo, sos muy rutinario.
Bueno, igual del pelotero se va a cansar, si se cansó en dos
yo
semanas.
Le dije, te vas a cansar, bueno, dice, nada más.
Ah, bueno... Porque, está bien, ¿nosotros quiere que eso lo instalemos nosotros?
Sí, ¿qué quiere?
No, porque yo le puedo dar las pelotas, usted se las lleva.
Sí, claro, me llevo las pelotas en el bolsillo y ¿qué hago? Las meto ahí.
No, bueno, no.
No, usted me lo tiene que instalar bien, con no, nada, es que viene con un camión de pelota y me lo desparrama la pieza, ¿no?
No, bueno,
tiene
pero...
Tiene que ser una cosa así de plástico, toda bien.
No, esto es
como
una...
Como dije, con decoraciones.
Esto es una jaula...
Ah, una jaula, muy bien.
Una jaula de
a mí me dijo, ¿qué te parece si te encierro en una jaula?
Sí.
Dice, y nada más.
No, pero esto no es una jaula, una celda. Una jaula de acrílico.
Ajá.
Transparente.
Ah, qué bien.
Y entonces nosotros vamos con el camión, usted lo compra la cantidad de pelota que quiera.
2.000, me dijo usted.
No, 2.000 era para los niños, esto. Para esto y para la pelota al movimiento, el pelotero al movimiento.
Claro.
Son 5.000 pelotas.
¿El pelotero en movimiento que tiene un motor que mueve las pelotas o las mueve usted directamente?
No, las mueve usted.
Se mueve usted y se mueven las pelotas, naturalmente.
Sí, porque... sí. Usted es quien aporta el movimiento.
Claro, claro.
A las pelotas, en ese caso.
Pero no hay un modelo así avanzado...
Como la lotería, dice usted.
Es claro, como la
eso
lotería.
Que vuelan las pelotas.
Que se mueven las pelotas solas.
Que me gusta
y
esa...
Entonces usted se sienta ahí y no tiene que hacer nada.
No, tiene que
le
hacer
pone
igual.
A ver, tiene un selector. Y dice... Mover las pelotas.
Sí.
Y listo.
Porque le quedan las pelotas suspendidas en el aire. Vio que quedan como...
Parece mentira, ¿no?
Sí, no, queda... Como levitando.
Sí, ¿cómo no se va a enamorar una mujer?
Hasta que una pelota es en verdad la bolilla elegida en la lotería, ¿no? Pero en el pelotero también tiene su atractivo. Se lo podemos instalar.
Tiene varias, digamos, velocidades.
Sí.
Más despacio, despacio, fuerte.
Sí, muy fuerte no,
muy
porque...
Fuerte.
No, porque si no le sale disparada la pelota para arriba, no... Como las máquinas que lanzan pelotas para los tenistas.
Ajá.
Esas son muy peligrosas. Todas las hacemos nosotros, ¿eh?
Para un niño también, que le lance las pelotas para jugar al tenis, porque mi hijo no aprende a jugar al tenis porque no tiene un hermano.
Ah, bueno, pero...
Tiene un hermano, pero es muy mayor el hermano.
¿Cuántos años se lleva?
El hermano tiene 26 años y él 6.
Ah, bueno, no.
Y el claro. Hermano no quiere jugar al tenis con el de 6.
Bueno, pero que le juegue
digo,
un
¿por qué no jugás al tenis con el de 6? Me dice, porque estoy aquí con mi novia dentro del pelotero. Y sí. Entonces mejor que le compre un lanzapelota.
Bueno, sí, lanzapelota está bien, es para entrenar el lanzapelota, pero sí, le puede... Y el nene agarra, porque para 6 años el lanzapelota es un poco violento.
Bueno, que se la tire despacio, decirle.
Bueno, muy despacio tampoco, porque no pica la
bueno,
pelota.
Bueno, pero si no, no va a agarrar ninguna y se va a decepcionar.
Para mí, mire, una idea para para los fabricantes de lanzapelota de tenis es hacer un motor inverso, la máquina que aspire pelota. Que usted tire una pelota a cualquier parte y la máquina se lo aspira. Y no hay manera de errar con el tenis así.
Sí, no, pero eso para eso llama otro tipo.
Y bueno, pero es difícil.
No, señor, no, usted está loco, discúlpeme. ¿Cuántas pelotas lanza por minuto usted? Ah, no, el aparato.
Y usted lo programa.
Ah, yo
usted
lo programo.
Por ejemplo,
tres pelotas por minuto.
Sí, bueno, es poco.
Seis pelotas por minuto.
Sigue siendo poco.
60 pelotas por minuto.
Eso es mucho.
Ah, bueno.
Eso viene.
Tenemos que ir despacio, ¿no? Yo conocí un muchacho que se compró un lanzapelota.
Sí.
Y no se dio cuenta que lo podía programar. Ah. Y estaba muy rápido. Estaba 76 pelotas por minuto.
Y es mucho,
Y el tipo al final se volvió loco.
Y bueno, claro, la verdad, que deje pasar alguna, no hace falta ir a todas.
Fue a todas, al final lo fue a ver a Rolón.
Sí.
Dice, doctor, soy un fracasado, qué sé yo, no puedo agarrar ninguna pelota.
¿Y Rolón qué le dijo?
No, Rolón no entendió cómo era el juego, porque es muy atrasado Rolón.
Bueno, pero no le preguntó.
No entiende esos juegos.
Pero se explica fácil, Rolón lo puede entender perfectamente.
Pero él no sabía que había aparatos así que largaban. ¿Cómo decir? La pelota se lanza sola y Rolón le daba un poco de miedo, ¿no?
Pero ¿cómo? Pero
y le dijo que esos aparatos no existían, que eran solamente una alucinación de él.
Pero peor.
No podían ser pelotas que se lanzaran solas, y lo mandó a otro médico experto en alucinaciones.
Pero ¿cómo lo va a mandar, señor? Es una mala praxis, me llama la atención de Rolón.
Ahora este pobre hombre está encerrado.
¿En dónde está encerrado?
En un lugar ahí que no lo dejan salir porque tiene miedo.
No, señor, está mal diagnosticado. El señor no tiene nada.
Bueno, ¿cómo funciona el aparato lanzapelotas?
Usted le carga las pelotas por acá.
Sí.
Y las lanza por este otro lado.
Ah, yo se las cargo por atrás.
Sí.
Y él las tira por adelante.
Sí, señor.
Un momentito que estoy anotando.
Y usted programa cuánto quiere. Ahora, creo que siempre la tira igual la pelota, ¿no?
No, señor, las tira distintas.
¿Todas distintas?
Todas distintas. ¿En serio? No podés saber para dónde te las tira.
Ah, bueno, está interesante eso. ¿Y se hace lo mismo, por ejemplo, con el fútbol? ¿Hay para pelota,
no,
para otra?
No, invente porque no hay.
¿Y por qué no hay? Está mal.
No,
que no
hay, porque el tenis es el juego que se pasa usted devolviendo pelota. En el fútbol no se pasa.
Pero para un arquero que le tire las pelotas... ¿Cómo entrena un arquero solo?
Y con siempre, otro señor.
Sí, siempre le tiene que patear otro.
Sí, claro. Y en el fútbol igual siempre va a tener que patear a otro.
Bueno, no, pero...
En el tenis también hay otro. ¿Se cree que hay campeonato que usted juega contra la máquina lanza pelota?
Tendría que haber.
Tendría que haber. Juegos culturales para niños. Juegos aprendamos...
Didácticos, dice usted.
Aprendamos jorobando.
Bueno, tiene, por ejemplo, el juego de las partes.
¿De las qué?
De las partes.
De las partes, estamos personas grandes.
No, señor, de las partes de, por ejemplo, animales. Usted dice...
Partes de animales, están las partes de un animal.
Claro, animales de la sabana africana.
De la sabana africana.
La sabana. Entonces, por ejemplo, el niño recibe una ficha que tiene una trompa. Otra que tiene... un lomo con rayas negras y blancas. ¿Qué quiere?
Un elefante.
No, un elefante no. Tiene una parte de... ¿El elefante tiene rayas negras y blancas?
No, pero sí tiene una trompa.
Bueno, sí, tiene una trompa.
Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Pero es la pieza equivocada. Entonces usted perdió. Le suena una alarma, que le dice, perdió. Pierde su turno y así...
¿Por qué voy a perder mi turno?
Y sí, usted se queda con la trompa.
¿Pero qué tengo que hacer yo?
Tiene que armar al animal que corresponda. No puede... No,
no
le puede
me gusta
quedar.
Ese juego.
Pero es un juego didáctico, porque usted aprende, por ejemplo...
¿Aprende a qué? ¿A que
por ejemplo,
el elefante tiene trompa? Ya lo sabía.
No, pero que no tiene raya no lo sabía.
Ah, sí, que lo sabía. Pero en este momento no,
bueno.
No lo elaboré.
Después hay de preguntas y respuestas.
Ah, eso me gusta, como en estos programas que hay.
Sí.
Que te dicen tres cosas.
Claro, le dan las opciones. Por ejemplo, le dice, la capital de Uruguay es...
Ahí está.
¿Montevideo, Bruselas o Estambul?
Bueno, no importa.
Bueno, no, ¿cómo no importa? Tiene que responder.
No importa. La respuesta es lo de menos.
Y entonces el niño va aprendiendo.
¿Y por qué no le preguntan directamente cuál es la capital del Uruguay?
Sí, ¿sabes cuál es la dificultad que tienen esos juegos? La primera es que las dos veces que el niño jugó ya se sabe toda la respuesta.
Ah, sí.
Y la otra es que el niño enseguida percibe que él mismo puede diseñar el juego. Hace las preguntas con respuestas, busca en los libros.
A mí no me gusta eso.
¿Qué es lo que no le gusta?
No, porque me aburro. Siempre pongo la misma. ¿Cuál es la capital del Uruguay? ¿Montevideo, Bruselas u otra cualquiera?
O Estambul.
O Estambul. Y así. Segunda pregunta.
Segunda pregunta.
¿Cuál es la capital?
Todos de capitales es el...
¿Cuál es la ciudad europea de Turquía? O qué sé yo. ¿Cuál es una ciudad importante de Turquía? ¿Estambul, Montevideo o Bruselas?
Bueno, la respuesta...
¿Cuál de estas tres ciudades está en Bélgica? ¿Montevideo, Bruselas, Estambul?
Pero tú no tiene otros ejemplos de... Siempre son esas opciones.
Sí. Bueno.
No, me parece que no. Que no es muy atractivo ese juego.
Bueno, ¿qué otra última posibilidad? Porque
no, si después no depende, voy a comprar nada. Depende de la edad del niño, señor. Porque usted va y le dice al tipo que le vende, le dice, bueno, ¿cuántos años tiene el niño? Y entonces le dice, para tal edad, tal juego.
Los juegos, por ejemplo, peligrosos, ¿cuáles serían?
Y todos los que tengan cosas filosas. El juego del carnicero.
Por ejemplo,
carnicero.
El pequeño lanzacuchillo.
Claro.
Le compré yo al mayor.
No, vio que le... Pero el lanzacuchillo, ¿qué viene con cuchillos de goma?
Viene con cuchillos, viene una tabla, chiquita para niños.
Sí.
Una tabla y ahí hay una silueta de un niño, vos pones al niño, al amiguito.
No, al amiguito no, señor, es un
al
peligro.
Al amiguito lo pones ahí y después le tirás con los cuchillos.
Pero los cuchillos son inofensivos.
Son cuchillos que se clavan, qué sé yo.
No, ¿cómo qué sé yo, señor? Tiene que ser de goma el cuchillo.
Bueno, de goma, sí.
Pero no se clava, o sea...
Bueno, por eso no anda.
Y no, es difícil de jugar a eso. Los lindos son
el
los...
pequeño tragasable tenemos también.
¿Es una truca?
No, es un sable.
Mire, ¿cómo se lo traga el niño?
Es un sable telescópico.
Ah, ese
parece que se lo tragara, pero no se lo traga. Entonces, lo metes ahí, hace el niño y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, le digo, el sable telescópico, hay que tener cuidado también, porque el niño a veces lo tiene plegado y lo despliega con un movimiento de sacudida.
Ah, sí. Y le puede sacar el ojo a alguno.
Y sigue siendo peligroso eso.
Sí, sí, sí.
Todos los que son los sables y...
Pero es lindo, el pequeño tragasable tiene todo.
Pero, Jorge, ¿qué más trae? No trae nada el pequeño.
Ah, un sable, ¿qué va?
No, creí que era...
¿Tragasable? ¿Qué tiene un tragasable?
No, pero distinto, sable.
¿A usted le gusta el tragasable que está con el sable encendido o se lo traga si no va?
No, pero ¿cómo es el sable encendido, señor?
¿Cómo? Le prende fuego al sable y después se lo traga.
Ah, encendido con fuego.
Más difícil.
No, tiene que... Mire, la gracia del tragasable dura poco también. La verdad es que son juegos que duran muy poco.
Sí.
Porque usted ve un tragasable.
Sí.
Bueno, lo celebra o se sorprende.
Claro,
o la reacción
o
que,
algo.
O algo, una reacción. Ve otro tragasable.
Y dice, ¿cuántos tragasables?
Y no, ya es... Ya el segundo, no.
Claro.
Ya es aburrido.
No, bueno, pero es para que el niño haga juegos y sorprenda a sus amiguitos.
Bueno, están los juegos de magia para eso.
Ah, sí, sí.
Los juegos de magia son... Son lindos,
sí,
en general.
Sí.
La varita mágica vio que se pone flácida y después...
Sí, también.
Y así.
No le sale nunca los juegos a los niños, señor.
Porque no lo estudian. Están las instrucciones, están...
Sí, pero es muy difícil. Yo las quise seguir y no me salió nada.
No está bien explicado.
No, eso no sirve.
Está mal hecho, sí. Los dibujos.
¿Qué otros de esos hay? A ver.
¿De los trucos?
No, de los juegos para niños.
Y de juegos para niños tiene todo lo que...
El pequeño faquir.
Sí, de oficios tiene todo.
El pequeño faquir tiene una cama de clavos, por ejemplo.
Sí, pero ¿los clavos de qué son?
Son de caramelo. Bueno. Sí, para usted, porque siempre quiere que los cuchillos sean de goma.
No, y bueno, sí.
Los clavos, qué sé yo. No
es sé. Un juguete.
Sí, es un juguete. El tipo se acuesta arriba, reclama el clavo. ¿Qué otro hay?
Y bueno, para el faquir tiene que haber brasas, una bolsita.
Caminar
con brasas.
Sobre las brasas,
sí,
claro.
Tiene que haber brasas. Y no hace mucho más el faquir. O se aprieta cosas. Los dedos, por ejemplo.
Agarra fierro caliente.
Claro, cosas de... Sí, es pariente del tragasable, el faquir.
Sí, sí, casi siempre. Sí. Son primo.
Tarde o temprano.
Dice, aquí le presento a mi primo el tragasable. Salúdalo. Don.
Qué familia, ¿eh?
Sí, sí.
Qué noche de casamiento.
Bueno, me parece que no voy a llevar nada.
No, no lleve nada, mire. Lo invito, si usted tiene ganas.
Sí.
Ahora van a venir unos músicos.
Ajá.
Para instrumento de juguete tiene todo para el niño también. Está la guitarrita de juguete.
Sí, ninguna suena.
No, ninguna suena.
Cuando usted le compra un instrumento de juguete al niño, clavado que no va a salir músico.
Y no.
Porque va a agarrar para otro lado. Va a empezar a tener la guitarrita, cree que es así, que hay que golpear. El piano suena. Y el niño dice, no, ya sé, los instrumentos musicales son una porquería que no sirven para nada. Y se hace talabartero.
Bueno. Sí, algunos tienen los teclados que toca una tecla, pero sale toda una canción, una melodía que dura un
también,
minuto.
También, que toca sola.
Toca
como
sola.
Usted, como el, sí. Como el juguito ese que a usted no le gustaba. Bueno, nada.
Bueno, no va a llevar nada.
No
entonces.
Voy a llevar nada, realmente. Es tarde ya, ¿no?
Sí. Ahora no me respondió cuál es la capital de Uruguay. Si Montevideo, Bruselas o Estambul. ¿Lo quiere pensar?
Un momentito. Lo voy a deducir.
Pero no es para deducir.
Estambul eso. No puede ser, porque dice Espronceda.
Sí.
En la canción del pirata. Asia a un lado, al otro Europa y allá su frente Estambul.
Claro.
Así que es lejos.
Sí.
Ahí no está Uruguay.
Y no.
Así que bueno.
Descartado.
Después, ¿cuál otra me dijo usted?
¿Bruselas o Montevideo?
No, y ahí estoy entre las dos. Entre las dos.
No, pero piense, Bruselas, me parece que es un lugar...
Sí, Bruselas.
No es, se le digo.
¿Me está soplando?
No le estoy soplando. ¿No vio que a veces está escrito en otro idioma, Bruxelles, cuando no lo había escrito?
Entonces tampoco puede ser.
Es raro, ¿no? Bueno.
Es raro.
¿Y Montevideo?
Sí, Montevideo es el que menos me gusta.
Pero ¿cómo no, señor?
Bueno, por...
Por descarte, por lo menos.
Por descarte puede ser Montevideo, ¿no?
Sí, es.
Ah, ¿viste que te dije?
Bueno, señor.
¿Qué te estoy diciendo desde hoy?
Pero era de las más fáciles.
Si no sabes esa.
Era nivel 1.
Claro,
era.
Lo primero que se le ocurre a uno.
Y bueno.
Nacional de Montevideo, ¿de dónde es?
Sí, de Montevideo, de Uruguay.
Entonces,
y bueno. ¿Escuchó el Nacional de Bruselas en algún lado?
Sí.
Debe estar.
¿Qué?
El Galatasaray de Montevideo.
¿Era Bruselas?
No es la Bruselas, le digo, no, Bruselas no.
Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Y luego vamos con la parte sincopada, con la parte cantada.
Sí, que ahí estaba ya el sordo Gansé dando vueltas.
Sí, sí. Permiso, vamos a hacer una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Droguería Feraval, servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700, líneas rotativas, web www.feraval.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada,
Ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te traemos la dieta de Messi, un plan de alimentación con el que bajó de peso, revirtió un problema de salud y optimizó su rendimiento. Además, tapados antifrío. Y te presentamos las nuevas chicas de Hollywood. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio de la Radio. Nuestro querido, bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gamboa. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Madeline Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, a ver, ¿cuántos pedidos? Vía Twitter también, ¿eh? Había pedido Alejandra Petzella, por ejemplo, pide Save Me. Ok.
It started all so well. They say we made a perfect pair. Shame and sin.
maestro, para la abuela Lina de Ciudad Evita le piden Mañanita de Campo.
Una rancherita.
Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor reclamo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el revolver en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien, maestro. Aquí al trío sin nombre, mire, le piden vía Twitter para Connor y Leonardo Iván, creo que dice Bello Abril.
Bueno.
Dos, tres.
Soledad. Trío Sin Nombre. A ver, maestro, aquí le piden milonga sentimental para Alfredo.
A ver, vamos a ver si la podemos hacer.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez yo lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, a ver, maestro, aquí Valeria le pedía gajito de cedrón.
No, pero eso la pedían las turcas, porque yo lo cantaba antes, pero ya no puedo.
¿Te acuerdas que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo? Se bailaban los del gringo el puestero del bañado. Yo te miraba embobado como zorro al gallinero cuando se oyó al bastonero. Patuito, gato polqueado. Yo te dije con temor,
oiga, moza,
me acompaña. Vos retrucaste con maña, como no, de mil amores. Vos revoleaste las flores de tu pollera escarlata. Yo empecé a...
Y uno de tantos millones dijo: voy 10 tacones al de las tabas de plata.
Terminó el gato polqueado. Se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado haciéndome el inocente, te di un beso de repente y una vieja usó el chasquido y mi cojazo atrevido ya ni respeta que hay gente. Lindo tiempo aquel canejo cuando en tu amiga me amaba y a los bailongos llegabas en anca de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Te casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carne niada ya la había ganado mi pingo.
Bueno, maestro, a ver, tenemos muchos pedidos, poco tiempo, ya llega el tiempo de show por Del Plata. Le piden Handle With Care al trío Sin Nombre,
bueno,
Dice Boy también.
Un, dos, tres y...
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Argentina, Del Plata, AM 1030.
I need no sympathy. will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this one tragedy.
Will not let you go.
Oh, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires 7 grados 3 décimas, humedad 78%. La presidenta recibirá a su par de Bolivia, Evo Morales. Así lo confirmó la Cancillería Boliviana en la ciudad de La Paz. El mandatario boliviano arribará hoy al país para reunirse mañana con Cristina Fernández. Morales también participará el jueves de un acto público organizado por la Central de Trabajadores de Argentina en apoyo a la causa boliviana de una salida soberana que reclama a Chile. El ministro de Educación porteño dará una respuesta en 48 horas por la crisis edilicia en algunos colegios secundarios. Esteban Bullrich recibió a los alumnos, pero no aceptó rever las reformas curriculares ni dar marcha atrás con la recuperación de clases en las vacaciones de invierno. Uno de los estudiantes advirtió que si el ministro no cumple, tomarán nuevas medidas de fuerza.
Particularmente ahora estamos esperando, dentro de estas 48 horas, ver si se baja realmente lo que el ministro prometió, que es ver qué es lo que necesita los colegios a nivel reforma, y se comprometió a dar plazos de fechas para empezar a resolver eso. Nosotros vamos a esperar y frente a la respuesta, si ver si llegaron realmente todo esto a los colegios, nosotros vamos a empezar a tomar nuestras medidas de acción.
Internacional.
Hillary Clinton condenó las declaraciones de Donald Trump sobre los inmigrantes mexicanos. La precandidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos publicó un mensaje en Twitter en español contra el precandidato republicano con la palabra basta. Luego de la fuga del narcotraficante Chapo Guzmán, Trump afirmó en su cuenta que el mayor señor de las drogas de México escapó de la cárcel y que Estados Unidos está pagando el precio.
Deporte.
Argentina ocupa la séptima posición en el medallero de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Tiene 2 medallas de oro, 9 de plata y 5 de bronce. El primer puesto es para Canadá con 17 de oro, 14 de plata y 10 de bronce, sumando un total de 41 preseas. La temperatura en Buenos Aires 7 grados 3 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.